Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 206, es el primer capítulo de la séptima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Estrenamos séptimo año del programa y lo haremos prácticamente dedicándolo en exclusiva al Mundial de Colombia. España debutó con victoria, no era fácil ante Irán y el primer partido, que siempre es complicado, lo hizo por 5-1 y tuvo un gran protagonista, el portero Paco Sedano, con el que enseguida hablaremos, nos meteremos en la concentración de la selección española en Colombia. En la tertulia vamos a analizar este inicio del Mundial con nuestro compañero Óscar García, con nuestro hermano Perico Sainz de Baranda, además de con Jesús Candelas, que fuera seleccionador y máximo responsable del fútbol sala iraní, y con el gran, con la leyenda, Andreu Linares. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín nos pondrá el día de la lista de esta temporada de españoles jugando y entrenando lejos de nuestras fronteras. Y en Fútbol Sala Femenino habrá que preguntarles a Álvada y a Javi Jurado cómo viene la temporada. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Colchero en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Javi, Ju y Perico han seleccionado hoy algunos de los temazos del verano. Hola, Perico, bienvenido a la séptima temporada de Futsal Cope.
Saludos cordiales.
No podía, la bicicleta tenía que estar, ¿no?
No, ha sido todo un clásico, se ha pinchado en todas las discotecas.
Incluso en alguna boda que
en
hemos
alguna
tenido
boda
por ahí, ¿eh?
Se va a pinchar en tres ocasiones y todo. Y en alguna que se pondría cada uno en su habitación.
Teresa Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Luego nos contará Teresa la lista que tiene preparada, que echa humo de los futsaleros españoles este año por el mundo, pero nos está esperando ya en la concentración de la selección española en Colombia el gran Paco Sedano. Hola, Paco, portero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena.
Gracias.
Bueno, no sé dónde te he leído, si en Marca o en AS. Nosotros siempre lo hablamos, que los primeros partidos de los grandes torneos son muy complicados, Paco, y esperaba y teníamos enfrente a Irán, que es uno de los cocos. La gente que no está tan familiarizada quizá con el fútbol sala asiático ignora que Irán es una selección que es una potencia. Para allá se fue Jesús Candelas hace un par de años y bueno, todavía les relanzó un poquito más. Así que ese 5-1, más allá de las sensaciones, es una noticia buenísima, Paco.
Sí, el primer partido siempre se dice, y es la verdad, cuesta mucho. Y bueno, la verdad es que en nuestro caso pues llevamos ya un mes y pico entrenando y éramos los últimos en jugar, ya teníamos un poco de ansiedad o muchas ganas ya, y bueno, a veces pues las ganas te traicionan, ¿no? Porque de hacerlo bien no piensas del todo cómo hacerlo y no sabes las cosas también. Pero bueno, sí que es verdad que la primera parte nos costó un poquito, pero bueno, al final, la segunda parte, ya cogimos un poco más el ritmo y fuimos controlando un poquito más el partido. Así que bueno, era un partido bastante complicado. Irán es muy buena selección y bueno, el primer partido pues ya está salvado.
¿Con qué te quedas del partido? ¿Qué viste lo mejor que hizo España y qué crees que debemos mejorar? ¿Dónde estuvimos peor?
Pues lo mejor, yo creo que en el acierto, ¿no?, de cara a puerta, que los últimos partidos de preparación nos estaba costando un poco hacer goles y el otro día, bueno, estuvimos bastante más acertados. Y lo mejor, o sea, lo peor, pues bueno, quizá con la primera parte perdimos a veces el control del partido, ¿no? Un poquito nos precipitamos o no encontramos una manera de atacarles bien y bueno, tuvimos algunos fallos defensivos, pero ya te digo que es normal, ese primer partido teníamos muchas ganas y bueno, siempre cuesta. Y luego Irán, bueno, también es una muy buena selección y no hay que quitarle méritos tampoco.
Se viene ahora Azerbaiyán. Bueno, lógicamente en principio Irán era el rival a batir en este grupo. España ha dado un paso muy importante. Pero claro, es un mundial, Paco. Todo cuenta y no se puede uno relajar, además de que es importante para ser primero y todo esto, ¿no?
No, el primer objetivo está cumplido, que era ganar el primer partido, y ahora, bueno, pues queda refrendar ese juego, pues contra Azerbaiyán ahora, y pues, hemos visto el otro día, y la verdad es que bueno, no va a ser fácil, ¿no? Está claro que en principio Irán es más potente, pero bueno, yo digo que si aquí nos relajamos, pues al final todas las selecciones que están aquí en el mundial pues han tenido que hacer mucho para estar aquí, si están aquí por algo, ¿no? Y Azerbaiyán, pues bueno, tiene jugadores brasileños nacionalizados que te pueden complicar el partido en cualquier momento.
Estamos viendo que además, esto ha quedado claro desde la primera jornada, con la victoria apretadísima de Rusia sobre Tailandia, con el empate in extremis de Cardinal para Portugal contra Colombia. Nos vino bien, ¿no, Paco? Es verdad que cuando debutas el último estaría deseando que eso empiece, pero de lo que pudisteis ver antes de jugar nosotros, el mensaje, las orejas tiesas fueron claras, ¿no? Había que darlo todo en el primer partido para no tener problemas.
Sí, teniendo en cuenta los antecedentes históricos contra Irán, ¿no? Sí. En los mundiales, o sea que, bueno, nosotros ya sabíamos que Irán era de las mejores selecciones de Asia y que, bueno, además en un mundial compiten bien y ya teníamos la lección bien aprendida, ¿no? Y luego, viendo también los resultados que ha habido en la primera jornada, pues sí que es verdad que te hace que estés más alerta, ¿no? En ese sentido, pues bueno, salimos súper concentrados en lo que teníamos que hacer y siempre respetamos al rival al máximo. O sea, que nosotros si un día no ganamos o no sabemos bien las cosas, no es porque no respetemos al rival o porque estamos confiados, ¿no? En ese sentido, jugamos cada partido como si fuese una final. Bueno, a veces salen mejor, a veces las cosas, pero no será nunca porque nos confiemos. O sea, aquí nadie se confía. Todo lo hace 100% en los partidos y bueno, eso es uno también de nuestra filosofía.
De lo que has visto hasta ahora, ¿cómo están nuestros principales rivales? Pues eso, los sufrimientos de Portugal y de Rusia, victoria por 1-3 de Brasil frente a Ucrania. ¿Cómo has visto a las otras selecciones que van a competir con nosotros por ser campeones del mundo?
Bueno, Brasil la ha visto bien, también bueno, le costó un poquito como es normal y luego, bueno, pues Rusia y Portugal, primer partido igual no fue su mejor partido, pero bueno, ya hemos visto en el segundo partido que se han soltado mucho más y bueno, tiene que ver, ¿no? El segundo partido han estado súper bien. Y bueno, luego queda Kazajistán y Argentina, que pueden ser uno de nuestros posibles rivales, que bueno, jugó un partido y ha sido así muy igualado, muy duro. Y la verdad es que sí, los que eran favoritos siguen siendo favoritos, ¿no? O sea, que en ese sentido ya digo, el primer partido a todos les ha costado, como es normal. Y los que han jugado el segundo partido, pues ya sabéis, con Portugal que están mucho más sueltos.
Y hay
Rusia que también ha jugado mucho mejor.
Sí, sí. ¿Hay, Paco, alguna selección que te haya sorprendido? Que no esperaras un buen juego, un buen partido y que en lo poquito que llevamos te haya dicho, oye, pues con esto hay que tener cuidado.
Pues de momento estamos viendo los pronósticos, ¿no? Yo creo que sí. Los favoritos siguen siendo favoritos y hasta ahora no hay ninguna selección que haya sido un poco sorpresa, ¿no? Todavía es pronto porque algunas selecciones no han jugado un partido, pero bueno, yo creo que de momento los pronósticos se están cumpliendo, ¿no? Colombia, que el primer partido parecía que estaba muy bien, y todos sabíamos que Colombia también podía ser uno de los cocos, y bueno, pues el partido de ayer les costó un poquito, empataron ahí al final, y bueno, yo creo que al final, ahora la fase de grupo es muy distinta a las eliminatorias, ¿no? Cuando sí. Ya empezamos a jugar, si Dios quiere que llegaremos a los partidos ya decisivos, pues ahí cambia mucho la cosa, ¿no? Hay mucha más presión, mucha más tensión y bueno, ahí se verá si hay selecciones sorpresa también.
Uh-huh. Perico.
Paco, ahora hay mucha gente que se está aficionando al fútbol sala y que quiere saber de historia del fútbol sala. Entonces, en pocas palabras, ¿qué diferencias y similitudes encuentras en esta selección a la que fuisteis campeona del mundo ya en el 2004? O sea, ¿Qué similitudes podrías encontrar? Aunque sean jugadores diferentes, uh-huh. Es otro tipo de fútbol sala, la evolución, pero ¿qué puedes encontrar? ¿El grupo? No sé.
Vaya la pregunta, ¿eh?
Pues prepárate para la segunda.
No. Esto es para comentar, ¿no? Vale.
Sí.
No, yo creo que similitudes hay muchas, porque la filosofía de la selección sigue siendo la misma, ¿no? Porque al final lo que importa es el grupo, no las individualidades, y en ese sentido pues se nota muchísimo, ¿no? Al final todo el que sale a jugar unos minutos aquí, pues para todo, no aquí no hay protagonismo individual, y en ese sentido pues ya te digo que la filosofía del grupo por encima del individuo es la misma, ¿no? Y luego la ambición pues también es la misma, ¿no? Tenemos mucha suerte de ser deportistas que aprendemos a todos, españoles, y en ese sentido, pues cada vez que vienes a la selección, el único objetivo es ganar, y en ese sentido, pues ya te digo que la ambición es la misma. Y luego, bueno, pues hay algunas tácticamente, pues bueno, me acuerdo en aquella época también con Lozano, pues le gustaba presionar mucho también, y bueno, ya te digo que en ese sentido el juego de la selección es bastante parecido, en el sentido de que siempre se sale a ganar, a presionar todo lo que se pueda al rival, y bueno, lo que comentaba antes, ¿no? Que no importan las individualidades y que el grupo está por encima de todo.
Y ahora va la segunda. He leído unas declaraciones tuyas que dices que a ver si os reciben en la Moncloa. Pues que le den a la Moncloa, y tú te vienes a COPE, que llevamos 7 años aquí hablando de fútbol sala todas las semanas. Yo creo que eso es mucho más importante, a que nos reciban a alguien que no nos ha visto nunca. No, digo yo. O sea...
Bueno, si no, podemos ir a los dos sitios, ¿eh, Paco? Tampoco...
Bueno, pero...
No, bueno, en verdad no es que me preguntasen exactamente eso. En la entrevista me preguntaron si nos había recibido a alguien. Yo dije que no se había recibido... Que en 2004, me acuerdo, lo recibió el Rey, que el año pasado, en febrero, para el europeo no lo recibió nadie. Pero bueno, si nos queréis recibir vosotros, pues nosotros encantados. Que nosotros somos muy agradecidos, y siempre que nos recibe alguien, pues ya, tío, estamos súper encantados. Vamos allí, lo celebramos, nos tomamos algo y ya está.
Mira, hemos abierto también el canal de Twitter para que la gente preguntase lo que quisiera para Paco Sedano, preguntas para Paco Sedano. Y, por ejemplo, dice Mon, ¿qué le llevó a ser portero de futsal? A ver, remóntate a tus inicios, Paco.
Ya, de eso.
Un par de días, tres.
Voy a intentar resumirlo rápido, para que no nos aburra, pero no, yo empecé con 4 años, lo típico, a jugar con tus amiguitos al fútbol sala, en la calle, en todos los sitios, y me acuerdo que hasta juveniles estuve jugando a fútbol sala y a fútbol 11, y bueno, de hecho estuve en las categorías inferiores del Madrid cuando era Benjamín y Alevín, y luego pues en juveniles que estaban en Alcorcón, juveniles en el primer equipo, pues ya también jugaba fútbol sala, pero como no se podía tener ficha federativa de los dos deportes, pues bueno, me tuve que decidir, y me acuerdo que me convocaron con la selección madrileña de fútbol sala para jugar un torneo en Oporto, y ya, pues, tuve que decidir, y ya, bueno, juveniles, pues ya me decidí por el fútbol sala. Más o menos resumido es eso.
Me parece una buena versión. Dice Adrián Bravo, ¿crees que hay algún portero mejor que tú en el mundo? Así que te considera ya en el top 3 estás, para Adrián.
Seguro que habrá muchos, la verdad.
¿Quién te gusta a ti, Paco? ¿En quién te fijas?
¿En quién me fijo? Sí. No, en todos los que hay en España. Yo creo que para mí los mejores porteros son los que están en España. Así que es verdad que ahora están mejorando mucho porteros por todo el mundo. En Brasil creo que han mejorado bastante. Thiago ahora está en un buen momento. Pero bueno, yo creo que los que hay en España, para mí, están un poco por encima de los demás, ¿no? Yo creo que la forma de parar de los españoles es la más efectiva, y si fijarme, pues siempre me fijo cuando he estado con Cristian entrenando tantos años, o aquí en la selección, cuando entrenas con los porterazos que hay, pues siempre aprendes un poco, ¿no?, de todos ellos. O sea, que para mí me fijo los españoles.
Coque Pereira dice, ¿consejos para un portero novato? Está también difícil, no te lo están poniendo fácil, Paco.
Madre mía. Bueno, yo siempre que me preguntan algo parecido en las redes sociales digo lo mismo, que al final los porteros fallamos como todos, y cuando un portero falla, pues se nota mucho más, ¿no? Y lo que hay que hacer es no estar tan preocupado por los fallos, porque bueno, forma parte del aprendizaje, ¿no? Al final de lo que más se aprende es de los fallos. Hay que, en ese sentido, pues, que esté tranquilo, que los novatos y los expertos fallamos igual. En ese sentido, tío, que hay que aprender de los errores y no comerse mucho la cabeza, ¿no? Hay que saber convivir con los defectos que tiene uno, entrenarlos para mejorarlos, pero ya te digo, saber convivir con los defectos y con los errores.
Y Rachel, que es buena amiga de este programa, dice, ¿qué jugador es el que encuentra más a menudo la grieta en el muro? Vamos, que ¿cuál es el delantero que más te cuesta marcar o parar, Paco, en este caso?
Si te voy a decir uno, hay muchos, no sé, la verdad es que no sabría decirte uno. He tenido muchos en mi carrera y ahora pues está claro que cuando
Lozano en los entrenamientos.
Lozano en los entrenamientos, que tira a matar, pero bueno, ya llevo bastantes años sufriéndolo, o sea que yo aquí ya hay bastantes que chutan muy fuerte. Y luego, bueno, rivales, que antes está claro Ricardinho, bueno, o sabes que si tienes un uno contra él, pues tienes que sonreír, pues acaso vas a ir luego en los vídeos.
Es verdad.
No sé, hay muchos jugadores muy buenos.
Bueno, pues son algunas de las preguntas que nos han llegado hasta Futsal Cope. No te molestamos más, Paco, son 7 horas menos en Colombia, acaba de ir de desayunar, habrá que entrenarse para ese partido ante Azerbaiyán, así que nada, ya sabéis que aquí os estamos apoyando, que hay muchísima gente pendiente de vosotros y que estamos trasnochando para veros, que llegamos con unas ojeras al trabajo que no veas, Así que nada, transmita a los chicos nuestro ánimo y nuestro apoyo y el seguimiento de mucha gente aquí en España, y a por ellos, Paco.
Vale, pues muchas gracias a todos, un saludo para todos y a todos los que estáis madrugando, pues nada, las gracias, que la verdad es que se agradece, ¿no? Toda la información que estamos dando desde aquí, ya te digo que lo agradecemos bastante porque sabemos que las horas no son muy buenas, pero bueno, ahora lo que son los partidos son 2 horitas menos, sí. O sea que ya 2 horitas más para dormir.
Un abrazo grande, Paco.
Muchas gracias, un abrazo.
Es el portero de la selección española, Paco Sedano, que fue fundamental en la victoria por 5-1 de la selección ante Irán en la primera jornada del Mundial.
Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver.
Enrique, no podía faltar en los temazos del verano, Perico.
Iglesias, y además está preparando un disco que yo ya he podido por enchufe
escuchar algo,
cositas, sí. Y madre mía, no somos conscientes de la que va a liar,
O sea, es un grande, Enrique Iglesias. Yo tuve la oportunidad de conocerle personalmente, no sé si he contado la batallita esta alguna vez.
No.
En la Eurocopa de Austria y Suiza 2008, Él cantó la canción oficial del torneo. Ajá. Y cantaba en el estadio donde España iba a jugar la final. Por aquel entonces eran semifinales España-Rusia. Y hubo, pues hay un encuentro entre los periodistas para presentar la canción y tal. Entonces Enrique se vino a nuestro grupo. ¿Qué tal, chicos? Soy Enrique, ¿cómo estáis?
Es una persona muy educada,
No, maravilloso.
Se notan los genes de padre y madre.
Sí, y luego nos dijo que nos esperaba en la fiesta privada que iba a ver luego. O sea, Enrique, mi hermano Enrique, un grande de esto. Bueno, estamos en territorio de tertulia. ¿Qué modales tendré yo para no haber saludado todavía a padre fundador de este Futsal Cope? Bienvenido a la séptima temporada, Óscar García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Óscar, que está de quedado especial en esta ocasión. Óscar es nuestro faro, Perico, normalmente en estos torneos, porque suele ser el único periodista que va a cubrir estos eventos, pero no ha tocado, ¿no? Óscar, Colombia no era fácil, ¿no?
No, era un viaje complicado, con muchos desplazamientos y con horarios malísimos, así que nada, lo tendremos que seguir de aquí.
Bueno, lo seguimos y trasnochamos con todo el gusto. ¿Qué sensación te dejó ese debut de la selección española? Porque los que no vieron el partido y vieron 5-1, va, fácil. España tampoco jugó muy allá, de hecho Paco estuvo muy bien y bueno, pues cumplimos con mucha efectividad, Óscar, pero hay bastantes cosas a mejorar, ¿no?
Sí, pero yo soy optimista, yo la verdad es que siempre el primer partido cuesta mucho, entonces evidentemente hay muchas cosas que corregir, hay que ajustar mucho, Irán tuvo muchísimas oportunidades y es verdad que nosotros marcamos prácticamente en la primera jugada en la de Sergio Lozano, José Ignacio pidió un tiempo muerto a los 6 minutos y prácticamente 1 minuto después marcamos el segundo, nuestra segunda llegada de verdad. Entonces eso da mucha ventaja, pero yo creo que España estuvo bien, se metieron 2 goles de saque de banda o de córner, no se defendió mal del todo, sobre todo la segunda parte se defendió un poco mejor, queda mucho, la final sería el 1 de octubre, o sea que quedan todavía casi 3 semanas, y yo creo que cuesta. El partido de Hungría en europeo tampoco fue redondo, se ganó 4-2, este se ha ganado 5-1, yo creo que hay que quedarse con lo positivo, con la victoria. Y a partir de ahí, pues, ir mejorando poco a poco. Ahora quedan 2 partidos, para mí, bastante asequibles. Y a partir de ahí, pues, ya sí que habrá que estar al máximo nivel. Y en cruces, pues, no se podrán permitir ciertas cosas que sí se permiten en grupos.
Perico, tu locura de horarios te permitió ver el partido.
Sí. Viene de empalmada, todo hay que decirlo. Pero bueno.
A la radio, ¿eh? No de juerga ni nada.
No, para nada. Y la verdad es que lo que más me sorprendió fue que es la mejor España, el primer partido de debut
en un gran torneo
de los últimos europeos, mundiales.
Siempre tenemos muchas dudas, nos cuesta mucho.
Y además Irán, que ya nos había costado. Y la verdad es que vi a una España muy seria. Vi a una España con ganas de dar espectáculo, de que quizá ese espectáculo, el irse para arriba, el atacar más, pues luego te descuidas un poquito en defensa, pero también para eso tenemos a Paco Sedano y estos torneos, pues había un grande que decía que lo decidían los porteros.
¿No? Claro.
Entonces,
sí.
pues yo creo que en este caso hay que estar tranquilos, esos fallos defensivos, ya te digo yo que Venancio no los va a permitir, sacará el látigo y no va a permitir eso, pero para ser un buen primer partido es bueno para la afición, esa afición que se quedó a las 3 de la mañana a verlo y sabe que aquí se va a jugar y va a ser más al ataque. Y es bueno también para España el darse cuenta de esos pequeños fallos que pueden tener y que Venancio no lo va a permitir.
Está por ahí la leyenda, Perico, nos ponemos de pie. Sí. Andreu Linares. Hola, Andreu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha empezado esta temporada?
Bien, mira, el sábado debutamos con el Gelovesión Ciudad de Toledo en segunda B después del éxito del ascenso en tercera el año pasado. Uh-huh. Así que con muchísimas ilusiones de arrancar una temporada nueva, con muchísimas dificultades, pero con la ilusión de siempre de poder dar pasitos hacia adelante.
¿Te van a pedir el ascenso, Andreu?
No, este año no. Somos ambiciosos, somos realistas, pero trabajaremos, llegaremos hasta donde lleguemos y sí que te digo que a base de trabajo y ilusión no nos gana nadie.
Bueno, la selección, 5-1 frente a Irán, que no era nada fácil, que es una de las no favoritos quizá para ganar el torneo, pero sí para estar ahí arriba, intentar buscar las semifinales y ponérselo complicado a equipos como el nuestro, ¿no?
Sí, más por los antecedentes que había con esta selección. Sí, sí. A partir de aquí es un rival muy complicado, muy difícil. Siempre el primer partido de un gran campeonato siempre ha costado muchísimo empezar, porque tienes esa ansiedad, sobre todo cuando vienes de una preparación de 20-25 días y tienes esa ansiedad de querer debutar, de querer hacerlo bien, y no es fácil. A mí me ha sorprendido gratamente la selección. Creo que tiene el mismo nivel del europeo, creo que las sensaciones son muy muy positivas, creo que todos sabemos que es una de las favoritas o favorita al título, y que si no se gana, creo que no cabe en la cabeza de nadie no pensar en eso, pero no va a ser fácil, hay que ir paso a paso. Es verdad que tenemos una intensidad, un trabajo colectivo, un trabajo táctico de estrategia, tenemos una portería pues que nos asegura y nos da mucha seguridad en este sentido, y todo esto, toda esta mezcla de todo lo que he dicho, creo que somos una referencia y que tenemos mucho, mucho a poder ser una de las selecciones, por supuesto, a ganar esa tercera estrella que todos deseamos.
Bueno, lo hemos hablado antes con Paco Sedano, Óscar, dificultades, ¿no?, para Portugal y Rusia la primera jornada, luego ya la segunda fue otro cantar. Brasil con esa victoria corta frente a Ucrania, Italia también se impuso en este caso por 4-2. ¿Cómo has visto a los otros favoritos para ganar la Copa del Mundo?
Es que estamos hablando de eso, del primer partido. En los seis grupos se ha empezado con lo que sería la final del grupo, con los dos mejores de que están emparejados. Sí. Al final siempre es complicado, pues, y luego habrá que valorar un poco más adelante, ver los equipos más rodados. Rusia, por ejemplo, en el europeo también recuerdo que nos generaba ciertas dudas, que no la vimos bien, pero ahí se plantó en la final. Es verdad que luego en la final España le pasó por encima, pero eso hay que verlo un poco más adelante, ver cómo son las cosas. Yo creo que España, como dice Andreu, que yo creo que hizo un poco de todo, y hay que hacerlo todo junto bien en los partidos decisivos, pero marcamos dos goles de estrategia. Pola, por ejemplo, que me parece clave en esta selección, hizo dos o tres robos arriba que son buenísimos. Dejamos la portería prácticamente a cero porque al final fue un penalti que se sacaron de la manga. Vimos alternativas en el último gol, por ejemplo, José Ruiz jugando de pívot, que eso quiere decir que España tiene mucha versatilidad y puede mover mucho el equipo. Yo creo que en general la vi bien, y el resto de selecciones pues quiero verlas un poco más adelante. A Brasil, por ejemplo, que es el partido que más con más atención vi, es verdad que fue por delante y fue manejando el partido bien. Quizá Ucrania es una selección que siempre me parece muy fría, que parece que le cuesta dar ese pasito para adelante. Con 3-1 a falta de 5 minutos no se atrevía a sacar el portero jugador para por lo menos arriesgar un poco. Entonces a Brasil quiero verla un poquito más exigida, y el resto, bueno, pues hay que verla. Argentina, yo creo que finió muy muy bien el portero jugador de Kazajistán, le dejó a cero y no es fácil, presionando arriba, defendiendo medio campo cuando hacía falta. Yeah, yo creo que de esas quizás es la que mejor he visto Argentina.
Yo es que para esto no tengo remedio. Yo vi las primeras jornadas y digo, ganamos el Mundial.
Ah, claro.
Luego, bueno, claro, se demuestra que no es nada fácil, que solo tenemos dos estrellitas encima del pecho y que ha costado sangre, sudor y lágrimas ganarlas, ¿no? Pero he visto a los demás y digo, bah,
esto no, ganamos nosotros. Ahora Andreu empezará ya con las explicaciones tácticas. Yo lo que vi de Brasil fue a un barril. Es decir...
Está gordito,
yo,
¿eh?
Yo a Falcao lo vi un barril. Es decir, no podía ver el juego. Ahora ya que me expliquen lo demás, pero yo ahí vi al hombre de Michelin, que ahora vendrá ya, Gustavo, me escribirá.
No,
pero,
que no está peor que en Qatar, en la Intercontinental, ¿eh?
Pero... No, yo tuve el placer de compartir con él en Colombia, acordaros del partido de FIFA, sí. De las estrellas, y lógicamente ya tiene una cierta edad y no está gordo, no es la palabra, pero sí hinchado, ¿no? Quizá,
está rotundo.
Pero es ley de vida, ¿no? Es ley de vida. pero bueno, es verdad que pienso yo que Falcao para mí no es el que quizá pueda crear el mayor peligro a la selección brasileña. Creo que es un complemento más que aportará sus minutos, minutos de calidad, de peligrosidad, pero sinceramente creo que no es. De hecho, Oscar bien lo sabe, que cuando ha competido contra los españoles, pues siempre le ha costado un poquito. Es verdad que nos marca que el gol en el Mundial, pero yo creo sinceramente que hay otros jugadores tipo Rafael, tipo Batería, tipo el resto que sí que nos aportan un mayor peligrosidad que no Falcao.
Tú lo has dicho, marcó ese gol jugando de 5, que al final es una cosa que para eso sí va a estar muy bien, jugando de 5, en las jugadas balón parado, en ese tipo de cosas, tiene un golpeo espectacular, pero es lo que dice, en el juego moviendo, metiendo a España ritmo, yendo el partido arriba abajo, ahí sí le va a costar más.
Mira. Además, Oscar, fijaros en la Intercontinental, lo pudimos ver todos. Cuando estaba Falcao en pista restaba, pero restaba en los balances defensivos, en las ayudas, en los repliegues, estaba lento, se quedaba arriba para el robo, para que los compañeros le dieran el pase, minimizaba esfuerzos en los repliegues. A España esto le va a venir fenomenal cuando esté Falcao en pista. Creo que puede ser una gran ventaja que Falcao juegue muchos minutos contra España si finalmente nos encontramos y nos cruzamos, pero por lo que digo, ¿no? Creo que resta y que creo que en pista es uno más al nivel que tiene España de intensidad, de presión, de apretar el balón, de replegar. Creo que le viene bien a España un jugador así como Falcao.
Sí, te llega un jugador así a Ciudad de Toledo, te digo yo, que le pones a hacer cuestas ahí por Toledo hasta que no se deshinche.
Ponte a correr.
Es que tiene buenos maestros y como no te sacrifiques, no te exijas, aquí el grupo te come, no el entrenador, el mismo grupo ya te come.
Claro, oye, quiero haceros una pregunta a los que más sabéis. Realmente, siempre lo hice en el europeo la pregunta, ¿se puede ganar un mundial con un solo jugador? Es decir, vale, vais a Portugal, ¿no? Pero sobre todo, ¿Ricardinho puede ganar un mundial?
No.
Yo creo que no. Yo creo que lo que España tiene, la fortaleza que tiene España es su bloque, su conjunto. Nosotros siempre nos habíamos dicho, en la época nuestra de la selección, nosotros somos estrellas, pero estrellas de nuestro trabajo. Fijaros cómo ganamos el Mundial de Taipei y de Taiwán.
Siempre me acuerdo de aquella frase de Julito, el día que entrevistamos aquí a Falcao en el programa 100, que me dijo, pregúntale de mi parte que qué le pareció que los feos aquellos que éramos cuatro mantas, que éramos cuatro obreros, y de le ganásemos el Mundial.
Cierto.
Siempre me lo dice Julito, ¿no?
Sí, lo bueno que tiene España es que tiene muy buen bloque en general y que lo que dices de un jugador solo. Yo creo que Portugal tiene un... No me gusta mucho la portería de Portugal, pero tiene un cuarteto inicial bastante bueno, con Cardinal, con Ricardinho, con Pedro Cari. Yo creo que es un equipo que compite muy bien. Pero en el momento que tiene que hacer la rotación y saca a los otros cuatro, baja mucho el nivel. Incluso claro, en el amistoso aquí se vio que incluso cuando aquí en el amistoso que utilizabas una tercera rotación, Portugal bajaba muchísimo. Y lo bueno de España es que la mantiene. O sea, lo bueno de España es que te sale con el cuarteto inicial y el segundo cuarteto que utilizas es el que yo digo que el cuarteto del pozo. O sea, a José Ruiz, a Alex, a Miguelín. Es que esos serían el cuarteto inicial en cualquier otra selección.
Es que fijaros que... Perdona, Óscar.
No, que lo bueno que tiene es eso, que España puede rotar y no bajar el nivel. Y no decir, estos minutos son más valles, son más complicados. España lo mantiene arriba y al final alargan un partido. A lo mejor en la primera parte no se nota tanto, pero en la segunda se acaba decidiendo.
Pero es que el éxito de España siempre se ha radicado en eso, en el bloque, en el conjunto, en la aportación de cada uno de los jugadores que entraban en pista, que jugaban. No recuerdo un jugador muy determinante de la selección española, ojo. Sabemos todos de Daniel, Luis Amado, Javi Rodríguez, pero todos éramos complemento de todos. No ocurre como en Portugal con Ricardinho o en Brasil con Falcao. Al final nosotros hemos ganado porque hemos ganado como conjunto, como bloque, no destacando uno sobre el otro, a pesar de las condiciones características de cada uno, que a muchos sobresalían respecto a otros, pero siempre el bloque se ha caracterizado el que ha sido el que ha sumado, el que ha ganado los mundiales, porque así ha sido.
Claro, en esa selección cada uno aportaba una cosa, entonces tú dices, Quique era orden, era... Hace mucho, pero decías, Álvaro, es que Álvaro te aportaba muchísimas cosas, es que Javi te aportaba otra, Javi te aportaba la agresividad, Zoto te aportaba, cada uno tenía su cosita, su poco en el que era más destacado que los otros, entonces al final con eso creas un equilibrio muy grande, no tienes que decir, esta es la gran estrella que me fijo en este, bueno, me fijo en Javi Rodríguez, bueno, ponte en España, me fijo en Lozano. Pues mira, que Lozano al final a lo mejor te deja un hueco para que la pega Icardo desde fuera. O el otro día, yo insisto en el último gol me hace muy buen ejemplo. España juega sin Fernando al partido y el último gol José Ruiz juega de pivot como si llevase jugando toda la vida. Recibe de espalda, la controla y la deja y la pega Icardo. Es que al final el tío que está de cierre te ha jugado de pivot. Entonces yo creo que esa es la riqueza que tiene España, que puede hacer, más o menos todos pueden aportar una cosa y le hace el equipo muy completo.
Y esa amplitud, esa riqueza es la amplitud del banquillo, de los jugadores que tiene. El otro día el primer cambio es Sergio Lozano. Y fijaros, Sergio Lozano empieza desde el banquillo y anota el gol. O sea que al final es muchos recursos que tiene España y que es la potencia que tiene. El ser todos partícipes de ese éxito, de sentirse todos responsables. Y luego hay una cosa que nos caracteriza por encima del resto, es la ambición del jugador español, las ganas, o sea, en la motivación que tiene uno de decir, oye, voy a aportar minutos de calidad, voy a ser mejor que el que ha salido antes que yo para sumar, para convencer, para quitar minutos, y esa competitividad que tenemos los jugadores españoles tejen va dentro de nosotros, y eso genera luego que en el bloque, en el grupo, pues sean cosas positivas y fortalezas positivas.
Azerbaiyán y Marruecos, Óscar, no nos deberían dar mayores dolores de cabeza, ¿no?
No deberían. Azerbaiyán tiene los jugadores brasileños, pero yo creo que está lejos de España. Es verdad que al final, si el partido se te enreda, puede ser complicado, pero estamos hablando de eso, de las rotaciones. En el momento que ellos tengan que mover el banquillo mucho, que llevamos un ritmo alto, al final van a tener que bajar, en algún momento se van a encontrar con problemas. Tienen un portero que en la europeo me gustó mucho, pero que es un poco irregular, que es el tipo de portero que como tenga el día te vuelve loco porque te las para todas, pero también tiene el rollo así irregular que puede ser bueno, y yo creo que Marruecos está muy muy lejos. Marruecos, el otro día le vimos, era un desastre táctico tremendo. Vimos que hasta la pizarra que lleva el entrenador era de fútbol, no era de fútbol sala.
Pues mal asunto entonces.
Entonces yo creo que eso sí que están muy muy lejos. Yo creo que en circunstancias normales, Azerbaiyán debería ganarse el partido bien, sin excesivos problemas, y a Marruecos
más todavía. Hoy la agenda nos señala 1:00 a.m. Guatemala-Italia, lo mismo que la Australia-Brasil, y a las 3 Paraguay-Vietnam y Ucrania-Mozambique. Recordemos que España juega la madrugada del jueves al viernes su segundo partido frente a Azerbaiyán a la 1:00 a.m. Como dice Paquito Sedán, no tenemos que madrugar o trasnochar un poquito menos. Algo más que queráis apuntar, sí, que se nos quede por ahí. Perico.
Yo quiero contar una anécdota.
Venga.
Marital. Estaba ya a las 3 de la mañana esperando que empezase España. Se levanta mi mujer y me escucha ahí gritando de placer. Y dice, este que estará viendo la tele.
Sí que ha durado poco el matrimonio.
Y es que me había puesto la repetición ahí del partido contra Brasil. Tiempo muerto. Vamos perdiendo 2-1. Llega Andreu por banda y ¡traca! ¡Gol! ¡Traca, traca, traca! ¡Madre mía, nene, Andreu! ¿Te acuerdas de eso? ¿Cómo nos pusiste?
Sí, me acuerdo, Pedro.
Pero tiempo muerto ahí. ¿Y qué podemos? ¡Madre mía! Y te vas por la banda y ¿cómo la clavas? ¡Traca! ¡Madre mía!
Lo que pasa es que tu insomnio te hizo mella, porque fue el 0-1, no fue...
Bueno, esas horas, bastante que te distinguió que eras tú, claro.
Exacto.
¿Pero te ibas por banda o no? Y la metías ahí, sí.
Y además tengo una anécdota, porque después de ese Mundial fichamos a Neto, Óscar bien lo sabrá, sí. Fichamos a Neto y se incorpora con nosotros, sí. ¿Vale? Y recuerdo que luego lo hablábamos con Schumacher, con Neto, y recuerdo que Schumacher siempre me decía, si es que yo le decía a Neto, Andreu, tápale la banda, que tiene el recurso de la banda. Y luego Neto, pues eso, siempre ha sido un comentario. Y bueno, pues recuerdo...
¿Y el penalti que falló?
Sí, el penalti, luego se lo agradecimos muchísimo y le dimos muchos abrazos y mucho consuelo.
Sí, luego nos la devolvió con creces hace 4 años. Sí,
pero... Grandes recuerdos y muy bonito vivir como jugador mundial y poder ganarlo es algo insólito y muy bonito de recordar.
Bueno, pues hasta aquí la tertulia de Futsal Cope. Nos emplazamos a hablar la semana que viene. Chicos, un abrazo muy fuerte.
Que Ricardinho ha metido esta noche 6 goles, ¿eh?
Que no está mal.
Y que hemos tenido terremoto también. Ha habido terremoto esta noche, pero...
Qué crack, Ricardinho. Fíjate, Óscar, qué jugador tan diferente de nuestra época con la selección contra Portugal a lo que es ahora Ricardinho. Que tiene es increíble. O sea, yo no le reconozco, fijaros, no le reconozco. Y con nosotros, acuérdate, la semifinal aquella de Oporto en Portugal, 2-2 con la selección, que ganamos con los penaltis al final remontando un 2-0 con portero jugador faltando 2 o 3 minutos, el gol que nos mete aquel de media chilena. Sí.
El otro día me recordaba a Carlos Ortiz que cuando marca ese gol de chilena, que faltaban como 5 minutos, era el 2-0 para Portugal, dice que Carlos Ortiz se gira y le dice a Dani Ibáñez, Dani, no puede ser, lleváis toda la vida ganando y ahora vengo yo por primera vez y perdéis. Y le dice Dani, queda mucho tranquilo, que no es que al portero jugador. Y en 2 minutos lo habéis arreglado.
Sí, sí, lo arreglamos con el portero jugador que salió excelente y luego la prórroga de los penaltis ganamos con esa paradón también de Luis Amado. Y eso, Ricardinho ha hecho un progreso y es un jugador totalmente diferente que nos suma y es un crack, una delicia verle jugar.
Desde luego que sí, es uno de los grandes jugadores y ahora mismo imagen también del fútbol sala. en el mundo. Ya solo nos queda ser olímpicos, pero no voy a abrir esa espita. Un abrazo, Andreu, Óscar.
Gracias.
Hasta luego. Sintonía de futsaleros por el mundo. Eres Ascendín. Bienvenido a la séptima temporada de Futsal Cope. Muy buenas.
¿Siete ya? Qué cortas nos han hecho, ¿no?
Bueno, a ti te incorporamos un poquito más tarde. A lo mejor es por ese efecto.
Pero
siete. Empezamos ya la séptima temporada. 15 de marzo de 2011. Arrancó este programa. Así que veo que la lista echa humo.
Tengo mucho para contarte.
El resumen, venga, dale.
Así que, bueno, si quieres seguimos hablando del Mundial, porque claro, aparte de España tenemos a muchos entrenadores también por allí con sus selecciones, y tenemos a Miguel Rodrigo con Tailandia, que está cuajando muy buenas actuaciones, y a Pulpis con Uzbekistán, Bruno García con Vietnam y Guatemala con Tomás de Dios. Los de Miguel Rodrigo, como te digo, no pudieron ganar a Rusia en el primer partido, que cayeron 4-6, uh-huh,
pero
sí.
Dieron la cara, estuvo muy bien.
Sí, lo hicieron ante Cuba, que remontaron un partido después de que en los primeros 15 minutos ya perdieran 0-3. Al final consiguieron remontar y llevarse ese 8-5 para contar con una victoria a falta del tercer partido. Por su parte, Pulpis con Uzbekistán. Cuenta con una victoria ante Panamá y el empate a 3 ante Colombia de la pasada noche. Y además la sorpresa la está dando Vietnam, que en su primera actuación en una cita mundialista se impuso en el primer partido a la Guatemala de Tomás de Dios. Y a ver qué les depara este segundo partido.
A ver hasta dónde llegan. Eso respecto a los españolitos que tenemos en el mundial. ¿Qué más tenemos por ahí?
Pues sobre el verano, algo que era un secreto a voces, era que antes de que nos íbamos de vacaciones se rumoreaba que Rusia iba a pescar en España, y Adri y Lin han puesto rumbo a tierras frías y se han ido a jugar al Partido Comunista en Rusia. Y además José Ruiz se ha ido a Italia, a la Cosa Pone, así que a los tres les deseamos
Italia, tocamos madera.
Mucha suerte.
Bicha.
Luego de Italia te tengo una buena que contarte. Vamos primero con Francia, porque hemos tenido verano interesante, porque dejábamos al Sporting de París como campeón de liga.
Sí.
Pero no sé si nos dio tiempo a contar que te sancionaron por fichar a jugadores que ya habían jugado en otras confederaciones y que no se lo permitían en Francia. Total, y todos pensábamos que le iban a dar el triunfo final al Cabell United, porque habían jugado contra ellos la final. Pero salió la liga francesa diciendo que no, que había que repetir otra vez el partido. Así que en julio, con todos los jugadores de vacaciones, tuvieron que volver sin entrenar y jugar la final de la liga francesa, los del Sporting sin los jugadores sancionados. Y al final el Cabell United se hizo con esa victoria final y cuenta ya con el pasaporte para la UEFA Futsal Cup de esta temporada. La noticia escabrosa del verano ha sido en Inglaterra. Porque creo que recuerdas que el Oxford City contaba con bastantes españoles por allí, muchos renovaban para esta temporada, y saltaba la noticia de que el presidente se suicidaba.
Madre mía.
Y cuando han ido a echar mano a las cuentas del equipo, han visto que estaban en la ruina y les han comunicado a todos que se volvieran para casa, que el equipo saldría, pero con gente de allí y sin cobrar, super amateur.
Madre.
Y que no contaban con ellos. Lo curioso, para redondear todo esto, es que los Fortiti tenía que jugar la ronda preliminar de la UEFA Futsal Cup.
Sí.
Ahora en agosto, a finales de agosto, en Andorra. Pues le dijeron a los jugadores que si ellos querían jugarla, que podían ir, pero que se buscaran la vida, que no habría entrenamientos ni nada. Algunos se presentaron en Andorra y creo recordar que acabaron segundos de grupo, pero no han conseguido ya, obviamente, el paso a la siguiente ronda. Y de Italia, nos ha traído burrito
por la calle de la amargura.
Sí, totalmente, porque por Twitter el pobre se tenía que enterar de que su equipo no contaba con él, y hablando con el entrenador parece ser que el entrenador sí contaba con él. Cuando se ha ido a presentar a los entrenamientos a la pretemporada, pues ha llegado al club y ha dicho que no le dejaban entrar porque ya no era parte del equipo y que no le permitían el acceso a las instalaciones.
Vaya tela.
Total, que se ha tenido que buscar equipo, y por suerte volvemos a tenerlo en la Liga Española, porque ha fichado por el Real Betis, así que mucha suerte por aquí.
Buena pinta eso.
Y para acabar, con buen sabor de boca, para no irnos así... El retorno de Jordi ya a la que ha sido siempre su casa, que ya es el nuevo preparador físico del Barcelona, después de ser el absoluto dominador del fútbol sala en Hungría con el Rabeto, se vuelve para casa para formar parte de ese equipo del Barça como preparador físico, que además el Barcelona también cuenta con Miguel Andrés como segundo entrenador de Andreu Plaza, que vamos a echarle la bronca a Andreu porque nos ha dejado sin comentarista para la Copa de España.
Sí.
Nos tendremos que buscar a otro, pero bueno, contento de tenerle en los banquillos.
Claro que sí. Bueno, pues todo eso, lo ha resumido Teresa como ha podido. A partir de la semana que viene empieza el viaje con nuestros españoles futsaleros por el mundo. Gracias.
Tenemos las reservas de gasolina perfectas.
A tope, claro que sí. Y rápido tendremos que coger el abrigo. Un beso.
Hasta luego.
Algo contigo de gente de zona para abrir sección de fútbol sala femenino en esta séptima temporada. Muy buenas, hermano Javi Ju, ¿qué tal?
Hola, ¿qué pasa, Santi? ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Ya se ha disputado la Supercopa.
Sí, la Supercopa y ya ha comenzado la Liga, la temporada femenina que como no tiene Mundial, bueno, ya sabes que suele pillar pues en meses extraños sí. todos, pues por si acaso va comenzando la temporada. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y me parece que vamos a tener futsi para rato, ¿eh?
Bueno, la verdad es que llevamos ya muchos años teniendo a futsi para rato y este año es el claro favorito, mantiene bloque y eso pues a estas alturas de la temporada es un plus para ellas. La Supercopa la han ganado claramente, también es cierto que Burela este año tiene bajas importantes, pero bueno, futsi es el rival a batir sin duda este año, no tiene a priori equipo que le pueda hacer un pie.
Y además es que Burela jugaba la Supercopa con esa nueva plantilla, una plantilla muy nueva, con muchas caras nuevas. Evidentemente yo creo que Burela va a dar guerra este año. Además ha fichado a Cilene, que fue la mejor jugadora de 2008, internacional con Brasil. Yo creo que se va a notar la baja de Peque, pero ojito este refuerzo, importante tener también figuras en un equipo que aspira a quitarle el trono a Futsi. Mientras tanto, mientras Alcorcón, Universidad de Alicante y resto de equipos fuertes no digan lo contrario, volverá a ser el clásico esta temporada, yo creo, ese Futsi-Burela.
Bueno, Alcorcón ya sabemos que todos los años lo damos como favorito. Este sí. año también tiene incorporaciones importantes como Anita de Ourense o Vanes Otelo de Cidade, que fue una de las mejores jugadoras del mundo el año pasado. Yo sigo apostando por Alcorcón. Puede ser una romántica del fútbol sala, pero creo que tiene una plantilla muy buena y que es un equipo por explotar. Burela, estoy ahí pendiente de a ver cómo evolucionan los fichajes. Es cierto que son jugadoras importantes, jugadoras internacionales, pero se han ido jugadoras como Peque, que Peque sí, era el alma del equipo.
Sí.
Y entonces yo creo que bueno, que hay que darle unas jornadas para ver cómo evoluciona. Aunque esta jornada, la jornada 2, este fin de semana, juegan otra vez contra Futsi, o sea que tampoco van a tener mucho tiempo para poder ahí demostrar y congeniar.
¿Es una ventaja o es un inconveniente tener un partido con rivales tan directos ya desde tan pronto?
Bueno, según cómo se mire, por una parte es complicado porque a estas alturas, y ya se demostró en la Supercopa, Burela no está a la altura de Futsi, pero cuanto antes te quites estos equipos fuertes, si luego coges una buena racha de victorias, pues la moral es bastante importante. Entonces, bueno, yo creo que en la Supercopa quedó claro que Futsi este año está un paso por encima.
Sí.
Burela necesita tiempo y vamos a darle tiempo.
Sí, la ventaja de Futsi es que el bloque fuerte se mantiene. Son jugadoras veteranas, son jugadoras muy buenas. La edad, desde luego, que no es ningún inconveniente, sobre todo... además, Andrés Sanz se mantiene también al frente del cuerpo técnico, o sea que yo creo que tiene todos los ingredientes para ser favorita otra vez en todas las competiciones. En cuanto a los debutantes, Sucam debutó con derrota ante el Móstoles 4-2, Leganés debutó en primera división con un empate ante Rubí, debutó también Chantrea con una derrota, eso sí, ajustada 5-6 ante Pollo Pescamar, y en cuanto al Corcón, decías, ha debutado con empate en cancha de Jimmy Roldán. Yo no sé a quién, Alba, puedes ver como equipo revelación. Hay unos cuantos que están ahí en esa zona media. No sé si te apuestas o tienes claro quién puede ser el que esté. Pues como el año pasado estaba Orense, ¿no? Que estaba ahí cuarto, intentando dar guerra a los grandes.
Bueno, la verdad es que es muy pronto como para dar un favorito, porque se ha jugado una jornada, hay muchas caras nuevas, sobre todo con esta este año que se han ido grandes jugadoras a la Liga Italiana, los equipos están apostando mucho por la cantera, con lo cual hay muchas jugadoras jóvenes que hay que ver cómo evolucionan, si les afecta o no la presión de jugar en Primera División. Yo creo que Ourense va a volver a estar ahí, tiene el mismo bloque que el año pasado y creo que es un equipo a tener en cuenta, igual que Universidad de Alicante, pero ya no les llamaría equipo revelación, sino que ya son equipos que año tras año están demostrando su calidad. Y bueno, este año que por fin la Copa va a ser de 8, pues vamos a ver ya más, igual va a haber más competición hasta el final, porque los equipos, pues ya que hay 8 plazas para jugar la Copa, pues van a luchar hasta el final. Antes, como eran 4, 3 ya estaban dadas y solo quedaba una. Entonces, a mitad de temporada ya había equipos que no se jugaban nada.
Un pasito adelante, sin duda alguna, una reclamación desde hace ya años, desde que la Copa se puso en 4, que parece que se nos quedaba un poquito mustia y ahora va a darle mucha vida a la Liga, sin duda alguna. Por cierto, también le mandamos un beso a María de Val, la protagonista, la última protagonista del fútbol sala femenino la pasada temporada, la heroína de Futsi en esa tanda de penaltis ante Burela, que ha pasado por el quirófano para operarse de la rodilla derecha. Tiene para un ratito. Alba, tú sabes bien lo que es la rodilla.
Sí, bueno, desde aquí mandarle todos los ánimos posibles. En el momento que te lesionas y te dicen la gravedad de la lesión, que tienes que pasar por quirófano, te pasan muchas cosas por la cabeza. Yo creo que bueno, es una jugadora muy joven y, sí, y con mucha vitalidad, con lo cual no dudo que en cuanto pueda va a estar otra vez en los terrenos de juego demostrando toda su calidad, así que desde aquí le mandamos un beso muy muy fuerte, que se recupere y que mucho ánimo, que hemos pasado muchas por eso y que muchas han vuelto. Yo no,
eso, te iba a decir, eso te iba a decir, que si tú has vuelto ya cualquiera puede volver, ¿eh?
Sí, bueno, yo he vuelto a medias, ¿eh? No, bueno, no a ese nivel, pero
bien,
bueno.
Bien que has presumido en las redes sociales de rodilla.
Oye, es que no es por nada, pero cuando tienes una lesión tan grave que tienes que dejar de jugar a fútbol sala, me he jugado 5 partidos en 6 días, que es algo impensable para mí hace tiempo. Me he estado preparando para ello, he estado entrenando y potenciando mucho que no me vuelva a lesionar. Y para mí, pues oye, a la gente que le gusta el fútbol sala, el poder volver a jugar es un orgullo, una satisfacción, y estoy feliz de la vida.
Lo que no consigas tú.
Bueno, hombre, muchas cosas no consigo, pero es cierto que, oye, hay que tener objetivos en la vida e intentar luchar por ellos.
Bueno, Alba, en 7 u 8 días, luego ahora lo comentamos, contamos contigo y hablamos de esa segunda jornada, que pinta muy bien.
Por supuesto, a ver qué depara ese Futsi Burela.
Gracias, Alba.
Un beso.
Un beso, hasta luego.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí.
Todo el verano, Perico, me he tirado cantando esta canción de Moral.
Esta para mí sí que ha sido la canción del verano.
He intentado engancharme a algunas otras del grupo colombiano, pero ¿no? me han gustado menos. Hay un single ahora, ¿no? El segundo single me gusta también, pero no como esta. Esta es que es buenísima, la canción, el videoclip.
Además, nuestro compañero Pedro Pérez, el mítico productor.
Esa imagen nunca se me irá de la cabeza, Perico.
Pedro Pérez con ese ¡oh!
Allí en un Pazo de Galicia, ¿verdad, jurado?
Le tuvimos a tope. Yo creo que superó incluso la actuación del grupo en directo, que le estuvimos aquí en tiempo de juego también.
Correcto, correcto.
Pedro Pérez le superó.
La que nadie superó fue la actuación de Jimeno en la boda de Perico.
No.
Hasta aquí podemos contar.
Pero mira, me decía el DJ... oye, viene un señor y me pide la de... ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cuál es esa? Digo, pues esta.
Esta, hombre, esta. Bueno, pues hasta aquí este primer Futsal Cope de esta temporada, capítulo 206, analizando casi en exclusiva este Mundial de Colombia, conociendo también las novedades principales de los futsaleros y en el fútbol sala femenino. Seguimos los mismos que el año pasado, la semana que viene volvemos en jueves, porque por motivo del partido de España grabaremos el próximo jueves, así que os esperamos a todos. Estuvo José Colchero en la parte técnica. Gracias por todo, un abrazo, hasta luego.
Que volviste si te vas a ir. Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir. Al fin y al cabo siempre me las creo. 4 vidas me juraste. 3 te odio y 1 te quiero. 2 consejos para darte. Prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Anda.
diciendo por la calle. Están diciendo por la calle.
En la cadena COPE, solo para Internet. Futsal COPE.